Acompáñeme en sus Biblias a Juan 17, Juan 17, versículo 20. Se encuentra en la página 757. En las Biblias de aquí de la iglesia que quieren seguir Juan 17, versículo 20. Llegamos a esos últimos versículos en la oración que Jesús oró delante, antes de salir del aposento alto. Y puedes ver algunos pocos versículos después en Juan 18, que Jesús se va desde ahí hasta el jardín de Getsemaní y fue traicionado y desde ahí va la cruz. Pero en esos versículos al fin del capítulo 17 termina su oración que por muchos lo conocido como la oración del sumo sacerdote. Así que escuche con atención mientras escuchamos esas palabras que Jesucristo oró por nosotros, Juan 17:20, adelante. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hasta ahora la lectura de la palabra de Dios que Él escriba sobre nuestros corazones y transforme nuestros corazones a través de ella. A través del Evangelio de Juan, hemos visto un tema constante de este que el Evangelio es la proclamación de Jesús sobre la unidad que existe entre su Padre y el mismo, que yo y mi Padre somos uno. Y Jesús le hizo claro que las cosas que estoy diciendo a ustedes son cosas que mi Padre me ha dado a mí a proclamar. Las obras que obro son las obras que mi Padre me ha dado que hacer. Mi Padre me ama a mí y me ha amado desde antes del tiempo que empezó. Mi Padre desea mi gloria y yo estoy aquí para glorificar a mi Padre. Así que hemos visto una y otra vez este gran tema de unidad y entre el Padre y el Hijo, no unidad de ser un solo persona, porque claro, hay diversidad en personas dentro de la deidad, pero hay unidad de propósito, unidad de en la forma que el Dios triuno piensa y la forma que el Dios triuno valora, las cosas que valora y busca lograr. Y Jesús nos ha dado pistas a través del Evangelio de Juan, que los sentimientos que nosotros escuchamos de él en su oración, en la conclusión de su oración, hemos visto pistas de que esto es cierto y será cierto, pero nunca con el lenguaje tan claro como tenemos aquí, mientras articula el deseo para nosotros que seamos conectados, y podemos decirlo así, a aquella unidad entre el Padre y el Hijo, y ahora nuestra inclusión en esa unidad. Si piensas en una trenza, por ejemplo, nosotros éramos como creyentes metidos en esa trenza y luego conectados a esa trenza o ese hilo que hay en la unidad entre el Dios triuno. Qué gran privilegio es que Dios ha logrado eso, que Jesucristo entregó su vida, no solamente para conectar nuestros corazones uno al otro y amarnos a ser unidos en Él, sino también que Él desea tener unidad con nosotros, que el Padre quisiera tener tal unidad con nosotros y nos llamaría a esto. Es una obra tan grande, una cosa tan grande cuando pensamos en lo que está haciendo nuestro pasaje. Lo que nos llama aquí en nuestro pasaje es unidad, para que ellos sean uno, unidos como nosotros, para que experimenten amor como nosotros nos hemos amado, que ellos sean también incluidos en aquel amor, todos juntos como uno. Y a lo mejor puedes pensar en esto en términos de juntos para siempre, o una gran familia feliz, o unidad completa. Y como sea la forma que quisieras pensar en esto, en aquella unidad, es claro que Cristo aquí está llamándonos a ti y a mí a desear unidad completa y perfecta. Que nuestro deseo, nuestro corazón, nuestra ambición, nuestros esfuerzos deben ser hacia la unidad dentro del cuerpo de creyentes y unidad con el Dios triuno, que nosotros seamos unidos y uno con nosotros como su pueblo. Nuestro deseo sería unidad completa, y lo vemos aquí resumido en el texto. Vamos a verlo bajo tres formas, de dos peticiones de Jesús, dos cosas específicas que pide aquí. Número 3, una implicación apologética, que no solamente haya unidad entre nosotros, unidad con Dios, sino también, número 3, que el mundo podría ver y sería impactado, afectado por tal unidad también. Así que primeramente, mientras ora, Jesús nos llama a nosotros a desear, a deseo que estaríamos juntos para siempre con todos los creyentes, que debemos desear ser unidos juntos con todos los creyentes. Jesús, en su primera petición, versículo 21, más no solo por ellos, ruego, versículo 21, para que todos sean uno, para que todos sean uno. ¿De quién está hablando aquí? Y mientras pide para que todos sean uno, pues lo hace claro. No solamente estoy rogando por estos, no solamente estoy rogando por los apóstoles aquí conmigo, más bien, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo me pregunto cuántas veces los apóstoles en los primeros días de ministerio regresaron a este versículo para animar sus corazones, porque Jesús aquí anticipa a que su ministerio en el mundo sería eficaz, ¿verdad? No solamente habrán 11 discípulos seguidores de Jesús, sino mientras proclaman la palabra, van a llegar más a creer en mí a través de su palabra. Así que mientras los apóstoles salían proclamando la palabra de Dios, sabían que sus esfuerzos iban a llevar fruto, porque Jesús dijo que así será, que la entrada de tu palabra, Salmo 119, da luz, entendimiento, comprensión a simple. Romanos 10, que la fe viene a través del escuchar, y el escuchar, el oír por la palabra de Dios. Jesús oró por ellos, quienes recibirán la enseñanza de los apóstoles, a través de aquella enseñanza llegarían a creer. Y él ora así por ellos y también por nosotros. Y observen, versículo 21. ¿Para quién está orando? Todos. Para todos. Para todos que reciban aquella enseñanza. Todos quienes crean. Así que cuando Jesús oró que todos sean uno, que todos sean uno, incluso en esta oración son ellos, aquellos hermanos y hermanas, quienes tú y yo encontramos los más difíciles a amar. Ellos quienes encontramos los más difíciles de comprender por qué habría escogido Dios a ti desde antes la fundación del mundo. Ellos quienes, si fuéramos nosotros haciendo el círculo, ¿quiénes estarían incluidos en mi familia cristiana? Ellos estarían fuera de nuestro círculo. Gente que nosotros a lo mejor nos alejaremos de ellos, diciendo, pues yo sé que profesas ser tener fe en Jesucristo, pero voy a esperar a ver cómo sale en como 10 años, una década. Voy a esperar a ver si alcanzas la medida o no. Jesús está diciendo aquí, está orando aquí para todos quienes crean en mí a través de la obra apostólica, que todos sean uno. Claro, se llegaría a ser un asunto grande en la iglesia primitiva a unos pocos años después, ¿verdad? Mientras la iglesia tuvo que discutir, luchar con la idea de... Seguramente cuando oró Jesús no estaría hablando con los gentiles, ¿verdad? No. No hay ni judío, ni griego, esclavo, ni libre, sino todos son uno en Jesucristo. Y miren, la realidad es que no es una gran demostración del poder de Dios que podemos encontrar un cuarto grande de gente de medio clase que tiene algunos valores compartidos. No, eso es algo que, aun hablando en términos humanos, podríamos nosotros lograr. Pero Jesús aquí anticipa y ora y pide algo que requiere intervención divina, algo que requiere el viniendo, saliendo del cielo a la tierra, llegando a la tierra para lograrlo. ¿Para quién está orando? Jesús está orando que sea, que haya unidad entre todos quienes creerán. En sí mismo, eso es muy humillante y desafiador, porque, pero aún así, Jesús no ha terminado. Porque observan al extento a que Él pide que esa unidad existiera. Que ellos, que todos ellos sean uno. Por media hora en el domingo de la mañana. Que todos ellos sean uno en algunas de sus ambiciones y interpretaciones de las Escrituras. No, que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. La medida de éxito, la medida de unidad que pide Jesús aquí, no es la medida de que nosotros como una iglesia podremos estar de acuerdo como los mejores matrimonios terrenal pueden ser modelos de unidad. Oye, ellos parece que piensan lo mismo siempre, o como dos amistades, dos amigos, siempre están de acuerdo y disfruten vivir juntos y pueden hasta terminar la oración uno de otro. No, pide que seamos nosotros unidos, y la medida de éxito, la medida de aquella unidad sería, es que la unidad es un espejo de la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Una unidad sin romperse, una unidad perfecta. ¿Y cuál es la cola de pegamento, si podemos llevarlo así, que mantiene aquella unidad mientras Dios toma las diferentes personalidades, trasfondos de diferentes valores y diferentes personas, mientras toma todas esas cosas y los conecta con cemento? Pues, ¿cuál sería la conexión? El versículo 21 dice que sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Nosotros éramos el cemento que conecta todo eso. En versículo 23, que seamos conectados con el mismo amor que tú los has amado, como amaste a mí. El amor de Dios, Dios apareció, Dios el Hijo, ahora está en nosotros, fluyendo en nosotros y a nosotros. Esto, hermanos y hermanas, es una obra muy difícil. Es algo asombroso que Jesucristo pide esto. Es el tipo de cosas, si nosotros hubiéramos orado en una reunión de oración sin el apoyo de ese pasaje, a lo mejor le hablamos a las personas después, intentar decir, intenta no pedir cosas tan grandes. Es muy ambicioso, ¿no? De hecho, ¿cuál de nosotros diría, yo creo que la unidad que debemos buscar es la unidad que vemos entre el Padre y Hijo? Nosotros diríamos, pues es mucho más allá de nosotros. ¿Cómo podemos conocer y saber qué es la unidad de Dios para con nosotros, a qué nivel de unidad, sino por que el Señor Jesucristo mismo pidió eso. Es lo que exactamente lo que pide aquí. ¿Cómo podemos, a lo mejor decimos, cómo puede suceder eso? Pues sucede a través de Dios con nosotros, Dios obrando nosotros, pero también vemos la herramienta que Dios usa para lograr y causar la unidad entre nosotros. Es su revelación, es a través de la palabra de Dios, que será a través de su palabra, a través de la palabra, llegando a nosotros, versículo 22. Y la gloria que me diste, les he dado. Hay, de hecho, mucho debate en cuanto a lo que quiere decir Jesús aquí, cuando habla sobre la gloria que el Padre le ha dado a Él, que Él ahora ha dado a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay algunas cosas obvias que podemos decir que no lo es. Primeramente, no es la gloria de exaltación, ¿verdad? No es la gloria de merecer adoración. Que de alguna forma nosotros ahora estamos involucrados en la adoración o que seamos adorados. No, Jesús no está diciendo que compartamos esto. Tampoco no nos ha incluido o no nos ha cumplido la gloria de ser el Redentor, ¿verdad? Él ha sido dado una obra, una tarea gloriosa por el Padre, y nosotros, tú y yo, no estamos entrando en esa relación co-redentor con Jesucristo. Hay algunas explicaciones, entonces, en cuanto a lo que yo los veo como un poco interesante. D.A. Carson dice uno, y esto es que esta es la gloria de la revelación del Padre que ha sido entregado o confiado en a Jesucristo, que Él ha revelado. Así que cuando Él dice aquí, la gloria que tú me diste y les ha dado, tú me diste gloria, verdades gloriosas, y yo las ha proclamado, mientras la gente oyen y creen con fe, serán transformados y cambiados. Sinclair Ferguson argumenta que la gloria que se refiere Jesús, a que se refiere Jesús, es la gloria del Espíritu Santo que mora adentro. Como dice Colosenses, Cristo en ti, que la esperanza de gloria. Así que, o es la gloria de la revelación de que Jesús había compartido, o la gloria de su persona y poder en nosotros que está a la vista aquí. Y yo ni estoy seguro que no puedes tener las dos, porque son ambas cosas gloriosas que fluyen a través de Cristo a nosotros, su pueblo. Aquí es lo que sí podemos decir. Jesús pide ora para la unidad entre todos nosotros al nivel de unidad más alto posible, y que aquella unidad sea lograda a través de Dios morando en nosotros, y sea lograda a través del instrumento de su palabra obrando en nosotros, y Él realizando su obra en nosotros. Lo que nos dice entonces es que la unidad verdadera de la iglesia viene no a través de apelar al denominador menos común. Vamos a sacrificar toda la verdad posible. Vamos a sacrificar a toda la gente posible que nos estorba. Y por lo menos hay cinco de nosotros que quedamos, que estemos de acuerdo. Que no es lo que está diciendo aquí Jesús. Él tiene el estándar más alto, la idea más alto de unidad a que nos llama. Y de hecho, tenemos pistas en otra parte del Nuevo Testamento que agradó a Dios hacer esto en la iglesia primitiva. Podemos pasar en los primeros capítulos en Hechos, ¿no? Ellos tenían un solo mente, se dedicaron y se compromisaron a la enseñanza de los apóstoles, sino unidos en la oración y comunión, en buscar a Dios en su palabra y obrando juntos. O en 1 Juan capítulo 1, Juan escribe, a lo mejor estaba reflexionando sobre esas mismas palabras cuando dijo, escribimos esas cosas a ustedes para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y la comunión que queremos incluirte no es comunión terrenal de los seres humanos, sino es comunión de qué? Con el Padre, con su Hijo, Jesucristo. Y todos nosotros estamos incluidos juntos en esto. No es que somos los apóstoles y Dios y ustedes son los demás, sino estamos haciendo todo esto juntos. D.A. Carson escribe diciendo la unidad es algo que se puede observar y no es algo que buscas con entusiasmo al nivel más bajo común, sino a adherirse al evangelio apostólico, a amor sacrificial, compartir el mismo propósito que Dios entregó a sus seguidores, al depender cada uno sobre Dios, teniendo vida y pudiendo llevar fruto. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús aquí? Pues versículo 23 lo resume cuando dice que ellos sean perfeccionados en unidad. Sean perfeccionados en unidad. Completos en unidad. La unidad que existe en el Dios triuno. Y hay una pregunta más que necesitamos hacer y responderla mientras pensamos en la unidad que pide Jesús aquí entre creyentes. Yo creo que mientras pensamos en aquella unidad, si tú eres como yo, la tentación es decir, pues, es maravilloso eso. Y lo que Jesús está diciendo aquí será nuestra existencia celestial. Eso es lo que tenía en mente en realidad. Y podemos decir, pues, lo bueno de esta oración es en la eternidad en el futuro, ¿no? El problema con esto es que él dice muy claramente dos veces que esta unidad será testimonio y medio a la conversión del mundo. Y eso no está hablando entonces de unidad en el cielo. Seguramente esa oración será cumplida en el cielo. Pero Cristo específicamente está orando por y desea nuestra unidad aún ahora mismo. Así que no podemos empujarlo como más adelante al cielo como es algo celestial o un propósito escatológico. ¿Y a dónde nos lleva entonces si somos honestos y vemos el espejo? Es un lugar de convicción profunda. ¿Sabes? A lo mejor pensamos en Romanos cuando dice todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Principalmente como un texto que habla sobre los incrédulos. Y su no alcanzar la gloria de Dios es estar destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿quién entre nosotros podemos ver a nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas y decir, pues, la gloria de Dios que se muestra en la unidad de la deidad, en la unidad que existe entre el Padre y el Hijo? Esta unidad, ese tipo de unidad, esa es la unidad gloriosa que yo experimento y que yo pastoreo y aumento entre mis hermanos y hermanas. Jesús pide que seamos perfeccionados en unidad. Y tú y yo no alcanzamos la gloria de Dios aquí. Y la realidad, la triste realidad, es nosotros no podemos estar de acuerdo ni con la gente que nos cae bien en el reino de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La gente que digamos que estamos con ellos, discutimos con ellos, mucho menos la gente con quien no estamos de acuerdo. Recuerden, Jesús habla de eso en el Sermón del Monte cuando dice, si saludas a tus hermanos solamente, pues cae de especial en eso. Los fariseos hacen aún esto. Ellos tienen amistad hacia los quienes son sus amigos, pero que tan cuanto a ellos quienes son difíciles de amar. Pablo escribe más adelante, haga mi gozo completo en el libro de Filipenses, teniendo un solamente. Nuestro deseo debe ser hacer el gozo de nuestro Salvador completo al tener unidad juntos, estar unidos juntos. Y al mínimo debemos decir que la unidad de la iglesia es extremadamente importante del Señor Jesucristo. Y podemos decir en verdad que una comprensión correcta de esos versículos significa que Jesús desea una relación más armoniosa entre yo y los hermanos y la hermana, los quienes son más difíciles para mí amar. Él anticipa y está orando por más unidad entre yo y aquel hermano o hermana, que entre yo y lo que Ruth y yo ya hemos experimentado, ¿verdad? Porque nosotros no hemos experimentado la unidad profunda del Padre y el Hijo. Yo no estoy diciendo que no tenemos una matrimonio, una relación armoniosa y feliz. Sí, la tenemos, pero Jesús está haciendo la comparación. Lo ideal es la armonía entre el Padre y el Hijo. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues para empezar, oramos. Necesitamos orar por arrepentimiento. Necesitamos orar para el corazón de Cristo. Necesitamos orar para el corazón de Cristo hacia nosotros. Que nosotros tengamos hambre y sed para reconciliación. Que tengamos hambre y sed para perdón. Hambre y sed para unidad. Necesitamos orar para otras iglesias y creyentes. Que Dios tome nuestros corazones y conecte nuestros corazones a ellos. Oren. También debemos vestirnos con humildad. Que si nos demos cuenta de cuál barrera es o soy yo a la unidad que Cristo pide y desea aquí. Y que no hay ninguno de nosotros que podremos ver aquí en ese salón y decir, hombre, yo estoy muy, muy feliz que aquel hombre esté aquí para escuchar su oración, su sermón, porque ellos tienen un camino muy lejos, muy largo más bien, en cuanto a su unidad para caminar. Porque yo tengo un camino muy largo en el camino de la unidad. Yo soy barrera, tú eres barrera, ustedes son barreras. Eso nos lleva entonces a reflexionarnos sobre qué tan preciosos son los otros creyentes a Cristo. Y si Él desea y ha causado este tipo de unidad entre el Dios triuno y ellos, nosotros también debemos desear a qué tipo y valorar a qué tipo de vista. Hoy en día habla aquí de amor mutuo y referirnos a ellos. Romanos 12, un deseo honrar uno al otro. Poner uno al otro primero. Y que nuestra mente debe ser lamentar sobre la desunidad, odiar desunidad. No solamente echar la culpa, somos tan rápidos de decir, yo soy fácil que se pone de acuerdo conmigo, tan solo que haga esas cosas como yo quiero, estás libre. Venir aquí y hablarme, podemos tener reconciliación tan solo que tú vengas hacia mí, y mi posesión, ¿no? Y nuestro vicio de la reconciliación es que tenemos una persona por acá y otra persona por allá, y yo estoy aquí, bueno, yo he hecho mi parte, y yo he venido hasta toda mi responsabilidad, que es haceros reunidos a ti. Jesús aquí nos llama a nosotros, a la unidad, a sacrificar a humildad. Unidad a pesar de la diversidad. Otras partes de las escrituras hagan cada esfuerzo a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra en griego de que Pablo usa aquí, cada esfuerzo, hagan cada esfuerzo, no es solamente una cosa a vez en cuando. Si tienes tiempo libre, sería buena idea alcanzar a alguien a quien tienes dificultad de amar. Es diciendo, haz lo mejor que puedes, no guardes, no conserves ningún esfuerzo, esfuérzate con hasta dolor, corre hacia la carrera, mete todo lo que tienes en este esfuerzo. Eso es aquí, ora, y aquí ora y llama a nosotros a esforzarnos y trabajar por y buscar la unidad, tener unidad uno con el otro, que nosotros deseamos ser uno con el otro, aun como el Padre es uno con el Hijo. Pero Jesús no para ahí, dice: Padre, yo deseo también ellos, quienes me diste, estén con nosotros, estén conmigo, para que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Jesús desea y nos llama no solamente a desear unidad una con el otro, sino quiere que anticipemos estar juntos para siempre con Él. Que debemos anticipar y deleitarnos en su deseo a compartirse de sí mismo a nosotros para toda la eternidad. Eso es tan alentador, ¿verdad? Porque el cielo que tiene en la vista, en su mente Jesús para nosotros, no es solamente, oye, yo voy a hacer una buena obra para que todos ustedes pueden ser reconciliados, para que todos ustedes pueden animar uno al otro, para que todos ustedes puedan estar juntos. Y luego yo voy a regresar y pasar mi eternidad con mi Padre. Ustedes pueden quedarse en aquel parte del cuarto y yo voy a estar allá. Ustedes pueden estar en aquel parte del mundo y yo, mi Padre, vamos a estar por acá. En cambio, Él dice: Padre, mi deseo es, mi esperanza, mi hambre es que ellos podrían verme a mí y verme en toda mi gloria. Y que ellos no solamente podrían verme, sino que estén conmigo donde estoy, para que vean mi gloria. En versículo 26 también dice: para que tengan tu gran nombre, declaro ellos. Jesús no solamente quiere que seamos unidos uno al otro, sino su deseo es compartir de sí mismo a nosotros también. Yo no sé de ustedes, pero yo puedo imaginar que después de 33 años en la tierra, después de no haber tenido el tipo de avivamiento espiritual dentro de esos apóstoles que a lo mejor quisiera anticipado o deseado ver, sabiendo lo que iba a suceder en las siguientes 24 horas, es fácil pensar que Jesús a lo mejor hubiera querido orar: Padre, yo estoy listo a regresar a casa y estar contigo y ya no pensar más en esta gente un rato. En cambio, lo que ora, lo que pide es, yo quiero que estén conmigo. Y claro, la prueba de su deseo es, no solamente está hablando por hablar aquí, sino el siguiente capítulo, los siguientes versículos, las siguientes horas en la vida de Cristo, Él andará en el camino de lograr esas cosas, el camino horrible requerido para poder traer gente como nosotros a una eternidad de poder ver su presencia, de estar con Él para siempre eternamente. Y lo que Jesús está haciendo aquí y articulando aquí es está prendiendo la luz, haciéndonos entender, comprender que la promesa del Antiguo Testamento, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, yo voy a morar entre ustedes. Que eso es mucho más grande, mucho más extenso que cualquier persona del Antiguo Testamento hubiera anticipado. Ellos a lo mejor habrán pensado, vamos a poder vivir en un pueblo, más bien un mundo, en algún día en que Dios estará en el lugar santísimo y habrá una cortina, y una vez en cuando podremos acercarnos un poco, pero ellos dicen no. Lo que en realidad estoy diciendo aquí es un mundo que van a ver mi rostro y vamos a estar juntos para siempre. Y hermanos y hermanas, nosotros debemos anticipar y anhelar, esperar estar con Jesús, conociéndolo, teniendo comunión con Él, deleitándonos en Él, experimentando la dulzura de su amistad para toda eternidad. Y debe humillarnos y callarnos. Pensar en la declaración aquí. El extento, la inmensidad del amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es, yo no quisiera estar conmigo para toda la eternidad. ¿Verdad? Si nosotros fuimos a un viaje de 3 días esa semana, nos disfrutamos mucho del viaje. Yo no quiero preguntarles, pero yo no creo que mis niños estuvieran más muy muy tristes verme regresar al trabajo y no estar atrapado conmigo en la camioneta día tras día, ¿no? Disfrutamos mucho del tiempo, pero no es todo el cielo en la tierra, ¿verdad? Todos sabemos eso. ¿Quién quisiera pasar la eternidad conmigo y no tener un poco tiempo de descanso? ¿Quién quisiera tener una eternidad contigo? No decir, ¿por qué no te vayas un ratito en vacaciones y vamos a disfrutar tu ausencia unas semanas? Pero Jesús se esfuerza y habla de la profundidad del amor hacia del Padre hacia nosotros y el amor del Hijo, que diría, gente como tú y yo quiero estar con ustedes en una forma que nunca cesa y nunca termina para siempre. También habla del poder de Dios para transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. ¡Qué gran día será ese! Dios, Jesús y Dios desean que seamos unidos juntos, no solamente como hermanos y hermanas, sino unidos juntos con Él, como nuestro hermano mayor, teniendo comunión con Él y con nuestro Padre Celestial para toda la eternidad. Dos niveles de unidad, dos cosas que pide Jesús. Yo pido que todos sean uno, y yo deseo que también ellos, quienes me diste, estén conmigo. Y número 3, las implicaciones apologéticas o en cuanto al Evangelio, a esto, Dios nos llama y quiere que vivamos el estar juntos y unidos para siempre, no solamente para nuestro bien, nuestra propia bendición, sino también para la conversión del mundo. Carson escribe, mientras la revelación de amor genuina entre los creyentes lleva testimonio que son discípulos de Cristo, así que esta muestra de unidad es tan distinto del mundo que su testimonio de quién es Jesús es explicable solamente si Jesucristo es el que envió al Padre. Lo que Carlos está haciendo ahí, lo que está haciendo Jesús aquí mientras habla de que ellos están en versículo 21, que sean uno en nosotros y para que el mundo cree que tú me enviaste. Y otra vez en versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ven, muchas veces como una iglesia caemos en la trampa de pensar, pues, a lo mejor todos estamos de acuerdo, no discutimos, tenemos trasfondos parecidos y el mundo se aleja y dice, pues claro, podemos ver tu iglesia y sus fotos y decir, pues ese tipo de gente sí nos discuten tanto, está en la misma página, ¿verdad? O también, la otra cosa que hace el mundo, es que el mundo ve y dice, pues yo ya experimento lo político de la oficina todas las semanas. No necesito tomar un día de mi fin de semana para experimentar los políticos dentro de la iglesia. Y ven a la iglesia y ven que de hecho nosotros tenemos más en común con las sillas rojas y azules en el Congreso del gobierno que tenemos en común con el tipo de unidad que pide Jesús aquí. Y dicen, pues, no necesitas poder sobrenatural para ser divididos, tan divididos como ustedes. Eso solamente requiere la naturaleza humana. Podemos ver eso en cualquier organización. Gente que quieren poder, gente que fácilmente son ofendidos. Individuos. Y Jesús aquí nos dice que un parte importante del mensaje del Evangelio de la Iglesia será la unidad que tenemos uno con el otro. ¿Por qué debe gente creer que nosotros hemos sido unidos y somos amados por un amor eterno? ¿Por qué deben creer esto? Creo que pecadores caídos pueden ser reconciliados a un Dios santo que odia el pecado. Si ni podemos nosotros ser reconciliados uno al otro. Ustedes dicen que son receptores de un amor sobrenatural. El poder de Dios obrando en ustedes. Pero se ven igual como cualquier oración humana que hemos encontrado aquí en la tierra. Y yo les digo que para mí personalmente, la reacción a esto es lo de Isaías 6. Ay de mí porque soy deshecho. Porque yo no he andado en unidad. Y yo no sé cómo obtener aquel nivel de unidad. Y afecta nuestro testimonio al mundo. Y seguramente lamenta al Señor Jesucristo y debe lamentar a nosotros también. Porque Jesús aquí pide que tengamos un tipo de unidad en nosotros, que el mundo se maravilla y diga, pues no sé qué está pasando con ellos. Ese no es un grupo de personas con intereses similares. Eso no solamente es un grupo de acción política, no solamente es la unidad que tenemos en nuestro club de estampas o la unidad que tenemos cuando todos nosotros vamos a un partido de deportes. No, hay algo en cuanto a su unidad que es de otro mundo. Que causa a gente alrededor de nosotros decir, todos ustedes han sido tan amados, versículo 23, tan amados por un Dios triuno, que aquel amor fluye a través de ustedes y sale de sus poros y sale de sus bocas la forma que hablan uno al otro. Y nosotros no podemos explicarlo. aparte del amor de Dios. Y además, yo quiero ser amado así. Que gente en el mundo que tiene hambre de amor, gente en el mundo no necesita otra discusión o lucha para agregar a su calendario de la semana, así que se aleja de nosotros. Pero Jesús dice y pide aquí que nuestro amor y unidad uno para el otro tanto mostraría el amor de Dios a Él y fluyendo a través de Él a nosotros, que gente alrededor de nosotros tendría el deseo de creer, diciendo, yo tengo hambre de ser amado y tengo hambre de ser un canal de amor hacia los demás. Jesús pide que nuestro amor y unidad uno al otro sea el mecanismo, versículo 23, a través de que el mundo podría creer en Él. Ese es todo el propósito de Juan en escribir aquí. Nos dice, a unos capítulos más adelante, no, esas cosas son escritas para que tú creas que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. No solamente es el propósito, entonces, del libro de Juan, que nosotros creamos y que gente en el mundo tengan fe y creen, sino Jesús en su oración está diciendo, ese es su propósito. Esto es su propósito, que gente a través de nuestra unidad, a través de nuestro amor, uno hacia el otro, a través de su amor hacia nosotros, fluyendo a través de nosotros, siendo derramado uno al otro, que gente a través de esto podría encontrar la luz, serían atraídos al Evangelio de Jesús. Y tenemos que preguntarnos, pues, estamos en realidad dañando la credulidad o del Evangelio, estamos aumentando la credulidad del Evangelio. Es una oración difícil y de convicción por parte de Jesús. Es una oración que debemos pedir y esforzarnos hacer. Pero es en el hecho de que Jesús pida aquella oración que debemos encontrar en su consolación y ayuda, porque el gran sacerdote, sumo sacerdote, que Salmo 21 dice, cuando él pidió con sus labios, tú completamente has proporcionado que Jesús, lo que Jesús pide aquí como nuestro sumo sacerdote, y él es un intercesor eficaz, y lo que él desea, las cosas que él logró con su sacrificio, que el Padre dice, serán sí y amén. Así que nosotros seguimos esforzándonos, por eso deseándolo. Y que nuestra oración, que sea nuestra oración, la oración de Jesús, que sea verdad aquí al lado, aquí nuestra congregación y todo el mundo. Y lo que Pablo escribe en Efesios 2, adelante, que sea cierto en nosotros que lo vivamos en su plenitud. Ahora, en Cristo Jesús, ustedes quienes antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, ha hecho uno y derrumbado la separación entre nosotros, aboliendo en su carne, para creer en sí mismo un solo hombre de los dos, un hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, mientras nosotros queremos delante de ti, te damos gracias por tener la fe en la visión y propósito de orar y pedir esas palabras, y podemos verdaderamente decir qué grande es el amor que el Padre ha dado a nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. Dios, confesamos a ti que nosotros nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestras palabras, en nuestras acciones, en la forma que pensamos uno hacia el otro, que somos barrera al tipo de unidad que Jesús pide aquí. Y confesamos esto. Pedimos, Padre, Señor, que nos unes, que nos des unidad, haciéndonos uno como una congregación. Danos corazones de amor y compasión y humildad mientras tratamos uno con el otro. Pedimos a Dios que nos guíes y en cómo podemos, como tu pueblo, hacer cada esfuerzo a mantener la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, uno con el otro. Y luego, Señor, también tenemos en mente que este pasaje nos llama no solamente a todos estar de acuerdo en nuestra propia congregación, no solamente a amar a ellos quienes se encuentran en nuestra rama particular de la iglesia, sino que Jesús aquí claramente pide que todos que crean, experimentan y muestran esta unidad. Danos sabiduría en cómo hacer esto. Cómo mostrar amor y preocupación para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y Señor, pedimos que tú tomes de tu palabra y tu presencia en medio de nosotros y que sigas perfeccionándonos, sigas cambiándonos, conformándonos en la imagen de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Para que más y más nuestros corazones podrían corresponder a su corazón, grabado por nosotros en sus palabras aquí, en su oración aquí, que nuestra oración sería que nosotros seamos uno, y que nosotros seamos uno contigo y uno para con el otro. Dios, haz esta obra en nosotros, de gracia pedimos, en nombre de Cristo, oramos, amén.